Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Por qué debo perdonar? ¿Cuándo debo perdonar? ¿Espero que la otra persona me pida perdón antes de perdonar? ¿Y soy un hipócrita si le digo que le perdono pero todavía tengo emociones negativas? Usted recibirá respuestas a estas y muchas otras preguntas acerca del perdón en esta hora. Daniel López es profesor de la Biblia en Colegio de Estudios Bíblicos y también en The Bible Seminary, y es pastor laico. Además de ser agente de bienes y raíces, para mí es un gran honor volver a tener a Daniel López con nosotros aquí en este tema importante del perdón.
Muchas gracias, Dolly, por seguir invitándome. Muy bueno.
Este va a ser un tema que creo nos va a ayudar a todos a tener, un mejor entendimiento. Pero háblenos un poquito acerca de algunos de estos puntos importantes en cuanto al perdón.
Muy bien. Yo lo que veo es que se habla mucho del perdón en las iglesias y todos creo que tenemos mentalmente las ganas de perdonar, pero en la práctica no sabemos cómo perdonar o nos confunde el tema del perdón en sus varios ángulos y varios aspectos, porque el tema del perdón es complejo, no es simple. Así que me gustaría hoy hablar de esto y hacerlo de una forma que a mí me sirve en mi propia vida.
¿Okay? Y a mí también.
Por ejemplo, la gente batalla mucho con el tema, Dolly, si el perdón es condicional o incondicional. Uh-huh. O cómo sé que he perdonado o no he perdonado.
Porque la mayoría, cuando perdonamos, primero nos han herido. Y esa herida, no podemos pensar de que inmediatamente se va, y al pedir perdón.
Exactamente. Los sentimientos no necesariamente se arreglan todos cuando uno perdona o recibe el perdón.
No.
Sino que los sentimientos o las emociones quizás a veces pasan años hasta que van sanando y todo eso. Eso no quiere decir que no has perdonado.
No.
No quiere decir.
Okay.
Otra cosa que yo noto, Dolly, es que hay cristianos que no les cuesta tanto pedir perdón cuando han ofendido a alguien, pero les cuesta mucho recibir el perdón cuando han pecado o han hecho algo. Así que no es simétrico eso. Hay personas que les cuesta pedir perdón, eso sí. Hay personas que no tienen problema en pedir perdón, pero hay personas que no les cuesta tanto perdonar a alguien.
Pero cuando
tienen que ellos recibir el perdón, resulta que no reciben el perdón. De tal manera que, en otras palabras, ni ellos se perdonan a sí mismos.
Sí, sí, sí. Son muy duros contra sí mismos.
Así es. Así que hay varios aspectos del perdón que tenemos que hablar hoy, ¿no?
Ok. Muy bien. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por aprender ¿Qué es lo que no es el perdón?
Okay.
El perdón no es olvidar.
No. Nunca vamos a olvidar.
Es olvidar.
Y muchos tienen esa idea de que Dios se olvida.
Dios no se olvida. No tiene amnesia.
Lo rechaza, o sea, lo echa al mar, todavía está ahí, o sea, no es que, pero lo pone...
Correcto, esa es una figura de lenguaje usa, o los salmos, no me acuerdo dónde
salmos.
Lo usa, pero Dios no se olvida, claro, imagínate si Dios realmente se olvidara de algo, ya no sería omnisapiente, hay todo un aspecto de la realidad que Dios ya no sabe, no, y nosotros tampoco olvidamos, vamos a decir la verdad,
tú
todavía te acuerdas de aquella cosa que te dijo tu papá hace 25, 35 años, cuando te dijo, eres un necio, no vas a servir para nada, cualquiera de esas cositas, ¿verdad que todavía te acuerdas? Si realmente pudieras olvidar, no necesitabas perdonar, porque es como si tuvieras amnesia. Pero la realidad es que tenemos que perdonar precisamente porque no podemos olvidar. El perdón no es negar que algo ha pasado entre nosotros. En otras palabras, no es simplemente decir, no te olvides, olvídate, no pasó nada, ese tipo de cosas. El perdón no es minimizar la seriedad de lo que ha pasado. a veces...
Ya, eso. Es, uno piensa de que por pedir perdón está como que la persona le está dando carta blanca para que la persona siga actuando como quiera. Y aún a veces la persona no se ha arrepentido.
Correcto.
Esa es otra. Correcto. Bueno, ahí mezclamos un montón de ahí.
Porque como nos cuesta tanto el conflicto, uh-huh, una de las formas de lidiar con este tipo de cosas es simplemente decir, olvídalo, no ha pasado nada entre nosotros. Uh-huh. Mira, ni me di cuenta, y hasta mentimos a veces, porque nos cuesta realmente la confrontación, uh-huh, en amor, claro. Entonces preferimos ponerlo todo debajo del, uh-huh, de la alfombra, ¿verdad? Bueno, el perdón no es merecido o ganado.
Mm. O sea, uno no tiene que esperar que la otra persona merezca el perdón antes de perdonar.
Correcto.
¿Sí?
Entonces, vamos a ver ahora después, si tenemos tiempo, vamos a ver que hay dos aspectos del perdón, dos niveles, uh-huh, pero en su definición más básica, el perdón, esto es lo que quiere decir el perdón. Perdón, tanto etimológicamente como en la práctica, quiere decir, piensen en la palabra soltar.
Uh-huh. Okay.
Perdonar es soltar. Okay. Y yo a mis alumnos les digo, apreten, uh-huh, las manos, uh-huh, y ahora vamos, suelten.
Okay.
Perdonar es soltar, o sea, liberar, cancelar, renunciar al pago de una deuda. El tema del perdón tiene que ver con un aspecto contable.
Con la matemática.
Con la matemática, ¿okay? Así que perdonar en el sentido más básico es soltar. Dejar ir algo. Entonces, alguno de ustedes, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿hay algo en tu vida que todavía estás, uh-huh, agarrando?
No querés.
Exacto, y que todavía no has soltado. Y este es el día para empezar a
perdonar,
a soltar en ese sentido. Así que el perdón tampoco es volver a confiar en alguien necesariamente.
Eso es bueno definirlo, porque
correcto,
a veces no se puede volver a
correcto
confiar. Se puede perdonar sin volver a confiar.
Típico caso, ¿no? Un esposo al otro esposo, un esposo peca contra el otro de una forma seria o algo. Entonces, la otra persona quizás pasa semanas o meses tratando de perdonar. Finalmente, ella o él lo perdona a él. Uh-huh. Y resulta que el otro le dice, bueno, ahora las cosas van a ser igual, podemos seguir haciendo. No, yo todavía no confío en ti.
Uh-huh,
y la otra persona le dice, no, yo pensé que me habías perdonado. No, sí, son dos cosas distintas. Sí, te perdoné, en el sentido que solté la deuda. Nunca más te la voy a mencionar, no la voy a refregar en tu cara, como Dios no la hace conmigo. Pero eso no quiere decir que voy a necesariamente volver a confiar contigo. Sí, te perdoné.
Uh-huh. Pero la restauración.
Pero la restauración de la relación. Exacto. Ese es el nivel 2 del perdón que vamos a ver quizás.
Vamos a ver más, eso más ¿sabes? Adelante.
Perdonar no es necesariamente reconciliarse.
Ok, ya, otra vez. Se puede ser, pero puede que no.
Puede que ser que no.
Hay algunas situaciones donde sí hay reconciliación y hay otras
correcto
que no se puede.
Reconciliación tiene que ver con el hecho de que hay una relación ya establecida.
Uh-huh.
Si alguien peca contra ti y tú no tienes ninguna relación con esa persona, no tienes nada que reconciliar. Puedes perdonar a nivel 1 sin tener que reconciliarse. Por ejemplo, caso claro, estás manejando en el freeway y resulta que viene otro automovilista y se pone adelante uh-huh tuyo y tú tienes que parar y tú te enojas. ¿Y cómo va a manejar así la otra persona? Pregunta, ¿tienes que perdonar lo que hizo esa persona contigo? Uh-huh. Tienes que perdonar. En el sentido de, tienes que
soltar.
Uh-huh. Ahora, ¿tienes que reconciliarte con esa persona?
No,
¿tienes que ir a confrontarlo? No, porque no tienes ninguna relación con esa persona.
No.
Así que notan cómo esas dos cosas uh-huh son distintas. Una cosa es el perdonar al nivel legal de
soltar, dejar ir,
incondicional. Uh-huh. Y otra cosa es después restablecer la relación, que es lo que llamamos reconciliación, si la relación estaba ya establecida. ¿Okay?
Desde ahora ya nos estás abriendo los ojos a entender mejor este tema tan importante.
Muy bien. El perdón no depende de si el otro te pide perdón. El perdón no depende de si el otro se arrepiente. Es muy conflictivo ese punto.
Ese punto, bien.
Muy bien. Y el perdón no depende de si el otro incluso está de acuerdo con tu percepción de lo sucedido. Yo he ido a personas a confrontarlos y decirle, mira, me ha pasado. Mira, el otro día cuando dijiste tal cosa me hiciste sentir mal. La verdad que quería decirte que estoy herido contigo. Y la otra persona me dice, ah, no, pero vos sos súper sensible, yo no hice nada malo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay, cuando las dos partes no están de acuerdo en lo que ha pasado realmente, tú igual tienes que perdonar. Tienes que soltar. Ahora, la relación...
Eso, no se va a restaurar.
Puede no restaurarse, pero esa es otra cosa.
Sí, sí, porque... Exactamente. Puede que no. Hay muchos niveles de relaciones. Más íntima, de un nivel íntimo, puede volver a uno más...
Dolly, diste en el clavo.
Más...
tal cual.
Siguen con como amistad, pero lejana.
Tal cual, tal cual. Porque esta es la gran paradoja. Esta es la gran paradoja. Las personas que tú más amas...
son los que más...
las personas que tú más quieres son las que te tienen el poder de herirte lo más profundamente posible. Y si no sabes perdonar, es una tragedia. Del otro punto también, las personas que tú más amas, que significan lo más para ti, que los más cercanos, tú, si no lo has hecho, algún día les vas a partir el corazón. Si no te ha pasado, quizás te pase. Y tienes que, ¿qué quiere decir entonces? Pedir el perdón y recibir el perdón de esa otra persona que uno ama. Esa es la gran paradoja, por eso la necesidad de saber perdonar y recibir perdón bíblicamente.
Amén. Y vamos a seguir. Si usted tiene preguntas desde ahora, nos puede llamar. Vamos a, por supuesto, desarrollar mucho más de lo que recién estábamos empezando el programa del perdón con Daniel López. El número telefónico en cabina 713-520-7900. Hemos en este segmento visto qué es y qué no es el perdón, de qué depende y de qué no depende el perdón. ¿Algo más antes de ir a la pausa, Daniel?
Oh, tenemos mucho más.
Y en tres minutos.
En dos minutos. El pasaje más claro en cuanto a todo esto es, obviamente, el pasaje de Mateo 18. ¿Okay? Y es muy interesante la percepción de Pedro del perdón. Porque se le acerca a Pedro y le dice, Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Así que ya estamos hablando de alguien en relación con otra persona. Es un hermano, alguien muy cerca tuyo, que peca contra ti. Y la ley judía decía que hasta tres veces, si eras muy espiritual, tres veces podías perdonarle antes de empezar a hacer récords de los... Y Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta siete. Pedro como diciendo, yo soy súper espiritual, ¿no? Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y podemos ver lo que significa eso después, ¿no? Por lo cual, entonces Jesucristo les cuenta este cuento, una historia.
De este que va acompañado.
Que perdonar.
Sí, porque conocemos las 70 veces siete, pero la historia que lo acompaña a veces no estamos tan...
muy familiarizados.
No. Y esa es la explicación.
Esa es la explicación de la pregunta de Pedro.
De la pregunta de Pedro de 70 tal veces cual. 7. Muy bien, siga con nosotros. Vamos a escuchar la explicación de lo que dijo Jesús en cuanto a 70 veces 7 en el siguiente segmento. También vamos a escuchar acerca del campamento de niños que viene este próximo domingo. Daniel y Eileen López van a ser los directores. Su servidora voy a estar ahí compartiendo la palabra, así que, y vamos a explicarle cómo registrarse y todavía hay cupo para sus niños en el campamento de Sandy Creek, campamento de niños para niños de 8 a 12 años. Espero nos pueda llamar si tiene pregunta o nos puede escribir en Facebook si tiene cualquier pregunta también. Y estamos siempre esperando su participación con nosotros en el programa aquí de Temas Vitales.
Saber que alguien te ama, que alguien se preocupa por ti, que lo hacen con sinceridad, con el corazón. Hay gente que no sabe lo que es el amor. Si supiera la verdad. oran con fervor. Da un poco más de tu amor,
da un poco más de tu amor,
y deja que Cristo brille en ti. Da un poco más de tu amor,
da un poco más de tu amor,
y verás cómo brillará en ti su amor. Vivir en amor juntos, vivir en comunión, me llena de seguridad y de bendición. ¿Cómo puedes tú decir que tienes fe? Que la fe sin amor no tiene ningún valor. Da un poco más de tu amor, y deja que Cristo brille en ti. Da un poco más de tu amor, y verás cómo brillará en ti. Da un poco más de tu amor, y deja que Cristo brille en ti. Da un poco más de tu amor, y verás cómo brillará en ti. Da un poco más de tu amor, y deja que Cristo brille en ti. Da un poco más de tu amor, y verás cómo brillará en ti. Da un poco más de tu amor, y deja que Cristo brille en ti. Da un poco más de tu amor, y verás cómo brillará en ti su amor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y aquí estamos. Esa fue la música de Dani Berríos. Da un poco más de tu amor. Tan importante amor va ligado con el perdón y necesitamos aprender cómo perdonar bíblicamente.
Así es.
Porque tenemos todos una idea de lo que es el perdón, habiendo aprendido de eso o falta de eso, de nuestras familias, de donde crecimos, siempre todos venimos con un bagaje. Pero aprendimos en el primer segmento con Daniel López y de paso usted puede llamar y hablar con Daniel López al número...
Al 281-744-0644.
Ese es el mismo número para información acerca del campamento.
Sí, 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 es mi celular.
Para registrarse al campamento... ¿deben llamar o necesitan ir al sitio?
Lo mejor sería ir al website nuestro, enprofundidad.com, y ahí hay varios tabs y menús que uno puede seguir hasta llegar al lugar.
Okay.
Fácil, no es difícil. O si no, puedes llamarme a mí y yo, si estoy en mi computadora, yo se lo hago por teléfono.
Ah, oh, okay.
Ya. Ah, sí, ningún problema. Con tal de que vengan esos niños,
eso. Cualquier
cosa, queremos que vengan, por favor.
Ok.
Muy bien.
De 8 a 12 años y ¿qué es lo que pueden esperar los papás? Si nunca han dejado a sus niños ir fuera, y esto es fuera de Houston, una hora
o sea,
y media.
Una hora y media de Houston por la 290. Yo, generalmente los papás, claro, no saben lo que es, pero es básicamente un programa de inmersión. No pueden ir a buscarlos todos los días, hay que dejarlos y los chicos sobreviven. Pueden extrañar quizás un día.
Los padres son los que...
Los padres son los que generalmente no sobreviven. Pero realmente tenemos consejeros entrenados, está todo muy reglamentado por el estado de Texas, hay que hacer cursos, etcétera. Así que sus niños van a estar 24 horas por día acompañados por consejeros.
No solo uno, generalmente hay
dos. Dos por cabaña. Y no hay ninguna parte del día que los niños estén solos o que hagan juegos libres. Está todo calendarizado. Puede ver el programa en el website también. Uh-huh. Y quédese tranquilo, sus niños no solamente que van a volver con una sola pieza, sino que van a volver cambiados, impactados por la palabra de Dios. Hemos hecho esto varios años ya, y siempre es muy interesante lo que Dios hace.
Entonces, si hay, si usted está escuchando y su hijo o su hija podrían tal vez venir, que vengan con otro niñito de la iglesia o del barrio que ellos conocen, y así vienen. Es más fácil si el niño tiene un amiguito que viene con él, porque no es que no puedan, pero siempre se siente más menos temeroso.
Eso es muy común, que vengan tres o cuatro de una iglesia y que venga una mamá con ellos o alguien que es voluntario o lo que sea, para ver también, estar con ellos. Así que estamos dispuestos, llámenos, todavía hay lugar, todavía hay tiempo, no mucho, pero hay tiempo. Y anímese porque es algo que una vez que uno lo hace la primera vez, uno después lo hacen todos los años. Todos los niños vuelven y vuelven y vuelven todos los años.
Muy bien. Otra vez, el número de Daniel López para registrar o preguntas es el 281-744-0644. ¿El costo es?
De $150 por niño. Ok. 150. Todo, absolutamente todo incluido.
Muy bien. Hay algunas preguntas.
Ok, muy bien.
Y de nuestros amigos en Facebook. Gracias, gracias. Y dice así: yo estuve 7 años separado de mi esposa y reconocí mis errores y le pedí perdón a mi esposa sin esperar que regresara, y Dios permitió que nos reconciliáramos. Hoy, hace 17 años, seguimos juntos en Cristo Jesús.
Amén.
¡Fabuloso! Eso merece un aplauso. Realmente, qué bueno. Dios hizo eso en los dos, porque los dos tienen que. Él reconoció, se humilló, pero ella también estuvo dispuesta a conceder.
Espectacular.
Eso.
Y este es un señor que nos escribe, ¿verdad?
Es un hombre.
Este hombre, estoy seguro que usted no va a ser la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque este es el tema. Hasta que uno no experimenta el perdón completo de Dios y de otra persona por los algunos errores de la vida, uno no puede perdonar. Pero una vez que uno entiende lo que le han perdonado a uno, no te va a costar mucho perdonar a otros. En otras palabras, eso es el tema que Jesucristo le está diciendo a Pedro. Yeah. En esencia, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, wrong question. El hecho de que me hayas hecho esa pregunta, Pedro, me indica que no tienes idea del nivel del perdón que tu Padre Celestial, que Dios, ha tenido contigo. Porque si no, no estarías diciendo esa pregunta.
Okay.
Muy bien.
Así que explíquenos.
Eso es un poquito.
Esto es Mateo, para los que quieren buscarlo, Mateo 18.
Mateo 18, 21. Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces, digamos. Jesús le dijo eso. Por lo cual, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo, Dolly?
Le soltó.
Esa es la definición del perdón. Le soltó y le perdonó la deuda.
Okay.
Ahora, el tema de esta parábola pasa porque hay que entender que son 10,000 talentos.
Matemáticas.
Porque si tú no sabes el equivalente de lo que son en pesos o en dólares 10,000 talentos, tú no tienes idea la barbaridad, la absurdidad, lo absurdo de lo que este hombre le dice a su señor: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No way. Porque un talento en tiempos antiguos era un 6,000 denarios. Un denario era lo que una persona ganaba por día. Vamos a decir un sueldo común. Vamos a decir $10 por hora.
Eso es típico.
Algo típico, ¿no? Así que un denario es el equivalente a un día de trabajo. Vamos a decir $100.
$100.
Por día.
Para hacer.
Así que un talento son 6,000 dividido 365 días. O sea, 6,000. O sea, un talento equivale a 16 años de trabajo. Pero él no le debía un talento. él le debía 10.000 talentos.
Oh,
o sea, le debía el equivalente a 160.000 años de vida.
De trabajo.
De trabajo.
Oh,
así que noten que cuando este siervo le dice a su señor, Señor, ten paciencia conmigo.
Yo te lo pagaré.
Yo te lo pagaré todo. Era una ridiculez, porque o te dan un aumento de sueldo muy, muy bueno, o vas a necesitar 160.000 años de trabajo para pagar tu deuda,
no,
por supuesto.
No 160, sino 160.000
años de trabajo para pagar tu cuenta. Si hacemos la equivalencia a dólares americanos, él le debía a $100 por día, le debía 5.840 millones de dólares el siervo a su señor.
¿Es mil millones o billones, no?
En inglés sería, ellos dicen 5.840.000 millones de dólares, correcto.
Wow.
Así que le debía algo que nunca en la vida iba a volver a pagar. ¿Y qué hizo el señor?
Lo soltó.
Le soltó y le perdonó la deuda. Esa es, Dolly, esa es la esencia del perdón.
De Dios Padre. Y por supuesto, esta es una parábola.
Esta es una parábola.
Entonces, no es una historia verídica, es un ejemplo. Y aquí, obviamente, el rey o el que está perdonando, el Señor ese, es Dios.
Exactamente.
No, lo que Dios nos ha perdonado no tiene precio.
Verticalmente, la relación vertical, la forma como tú encaras el perdón a nivel horizontal con tus hermanos, tiene que ver con tu percepción de lo que Dios te ha perdonado verticalmente. Y ese es el punto que Jesús hace acá. Porque este señor de la historia le perdonó a su siervo en cinco maneras. Uno, hay cinco lecciones que tenemos acá. Uno, Dios te perdonó, hay que perdonar, repetitivamente. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Segundo, le perdonó toda la deuda. Hay que perdonar completamente. Notan que el hombre, el señor, no le perdonó la mitad de la deuda.
No
le dijo, mira, ¿por qué no lo pagas en cuotas? Le perdonó la deuda completamente. Tercero, le perdonó incondicionalmente. Incondicionalmente. Bueno. Cuarto, le perdonó rápidamente, no se hizo rogar.
Sí, la primera vez que...
Exacto. Y quinto, lo perdonó comunicativamente, en el sentido que le dijo. Se lo comunicó, porque estrictamente hablando, Dolly, este es otro punto, estrictamente hablando, podemos perdonar...
Sin decirlo.
Sin decirlo.
Ah, pero eso no... Bueno...
Pero la comunicación del perdón es tanto más importante que el perdón en sí.
Sí, porque sí es verdad que podemos perdonar, pero la otra persona, Dios quiere que...
Tal cual.
Que avisemos.
Cual. Dios podría habernos perdonado del cielo. Sin decirnos nada.
No, entonces...
Claro. ¿Pero qué hizo? No. Envió a su hijo. No solamente que él murió y a otros aspectos, pero... Fuimos comunicados del perdón. Porque si tú has perdonado a alguien, pero no se lo has dicho, y lo has perdonado realmente, en el sentido de que otra vez has soltado el tema. Nunca se lo vas a mencionar, nunca se lo vas a refregar en la cara. Tú has perdonado, pero todavía no le has comunicado. ¿Cómo va a vivir la otra persona como perdonada?
No.
Debes comunicarlo.
La otra persona no sabe que ha sido soltada.
Exacto. Ahora... No necesariamente comunicamos el perdón en forma verbal, y esto es algo que a mí se me ocurre. Porque lo peor que puedes hacer a veces es decir, mira, lo que hiciste, me hiciste una porquería, eso, y yo, mira, yo te perdono. Porque uno puede comunicar el perdón de una forma que después hace ese problema peor, porque lo haces es una forma que estás orgulloso. Entonces la otra persona dice, no, pero yo no necesito tu perdón. Y ahí empiezan otra vez. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo comunicamos el perdón a otro. Y a veces, muchas veces, la forma es indirecta, honestamente. La forma, no hay que anunciarlo con trompeta. Atención, yo he perdonado ahora a mi hermano porque soy tan bueno. No. Hay a veces que uno incluso comunica el perdón de una forma indirecta. Por ejemplo, llamas por teléfono a la persona y empezás a hablar de deportes, como diciendo, mira, estamos bien. O empezás a hablar algo para que la otra persona entienda de que ha sido perdonado. Y no necesariamente hay que hacer mucho drama muchas veces.
Yeah. Pero en ese caso yo difiero un poquito, porque sí, yo diría que hay que por lo menos decir, mira, te perdono. Aunque sea solo esas dos palabras, te perdono. Y sin mencionar qué hizo, ni cuándo, ni cómo.
Está bien. Y tenemos que decir pocas palabras. Porque yo lo que veo es que a veces cuando perdonamos, especialmente en la relación matrimonial. Yo te perdono, y a veces empezamos y le ponemos más la cosa y después resulta que es peor. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como uno comunica el perdón.
Entre menos se dice, mejor.
Pero hay que entender lo que quiere decir el perdón, sin embargo.
Y vamos a ver eso en el siguiente segmento. Así que siga con nosotros. Más preguntas o comentarios son bienvenidos aquí en el programa de Temas Vitales al número 713-520-7900 o al 877-772-6446.
Señor, perdona nuestras deudas, como perdonamos a los que nos deben. Y si alguno nos ofende, le perdonaremos 70 veces 7. 70 veces 7. Nos enseñas que perdonar de todo corazón, y todo el que en ti cree recibirá el perdón. Somos perdonados en el nombre de Jesús, mostró su amor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Julissa de la canción 70 veces 7. Estamos a mitad del programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Y estamos hablando del perdón. El perdón también hablando del perdón de Dios. Dios, pero tiene que recibir para dar. Y ese fue parte del último segmento. Estamos hablando con Daniel López. Él es profesor en el Colegio de Estudios Bíblicos. Algunos de los estudiantes del colegio nos están escribiendo en Facebook. Gracias por acompañarnos y por hacer sus preguntas o comentarios. Si usted quiere hacer su pregunta por teléfono o por Facebook, por teléfono, el 713-520-7900, o por Facebook, bueno, hay Red de Radio Amistad, si quiere visitarnos y vernos, estamos en vivo, en video, en Facebook. Y Daniel López, el número de su celular para llamarle y hacerle preguntas.
281-744-0644. Perdónenme si no respondo. Yo dejen un mensaje, yo les devuelvo la llamada.
Ok. Estamos hablando de Mateo 18 y este es la parábola y ya lo leímos.
¿Y el que está escuchando todo esto quién es? Pedro.
Pedro.
Pedro es el que está escuchando. Uh-huh. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora imagínate la cara de Pedro cuando escuchó eso, ¿no? Porque
y sabes que la última segmento estábamos hablando de tenemos que entender cuánto hemos sido perdonado para poder dar perdón. Algunos y sé que tú estás en ese. Algunos han crecido en un hogar cristiano, no han matado, no han y pueden decir bueno, yo no he sido perdonado tanto. Sí he sido perdonado, sí, exacto, pero no tanto.
Y a veces por esa formación así, porque nunca quizás hemos metido la pata muy, muy, muy mal y tenido que experimentar el perdón o de otra persona o de Dios.
O de muchas otras personas.
A veces
personas. Eso
nos vuelve un poquito duros y tampoco damos perdón a otros. Nos cuesta a veces dar un poquito de gracia justamente por eso, pero cuando uno otra vez ha experimentado el perdón de Dios, como este hermano y otros que nos han comentado, y uno realmente después se te abre el panorama y es mucho más fácil perdonar, especialmente incluso a nuestros propios hijos.
Uh-huh. O cónyuges.
Especialmente justamente a las personas con las cuales tú estás más cerca, ¿no?
Es siempre, como dijo antes en el último segmento, los que más tienen el poder para irnos son los de nuestra familia inmediata. Alguien que no conocemos tanto, bueno, si nos hiere no nos duele tanto, pero correcto, es que cuanto más cercano estamos, más hiere.
Tal cual. Más y por eso también en el seno de la iglesia local es tan importante la práctica del perdón bíblicamente, porque otra vez hay relaciones en Cristo entre hermanos de la iglesia que incluso son más profundas que incluso dentro de tu propia familia. Y si no aprendes a perdonar y entender todo esto del perdón, es muy complicado. Una iglesia incluso se puede dividir, puede tener problemas por el tema del perdón, justamente porque tú vas a herir a la gente que tú más amas en tu iglesia. Vas a decepcionar. Tu pastor te va a decepcionar. Ojalá que no, pero un líder, alguien que te discipuló, en algún momento te va a quebrar el corazón. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a tener que dar el perdón y recibir el perdón si fueras tú. Así que hay que aprender eso.
Hablando del pastor, dijiste algo fuera del aire que quiero, no sé si ahora es el buen momento para mencionarlo. El perdón, ¿cómo lo llamaste? ¿Secundario? No. El
pecado indirecto.
Indirecto.
¿Cómo hay que perdonar incluso pecados indirectos, de gente que no ha pecado directamente contra ti? Tú también debes perdonar esos pecados, porque, escucha, aunque alguien no ha pecado directamente contra ti, las consecuencias del pecado de esa persona, aunque no fue contra ti, tú las sientes. Y debes perdonar a la otra persona, otra vez en el sentido de soltar, aunque esa persona no lo hizo directamente contra ti.
Ejemplo.
Hasta ese ejemplo típico, y pasa mucho otra vez en el seno de la iglesia local y de nuestra familia. Un hermano que tú admiras, una hermana, cae en pecado moral, por ejemplo. Y claro, todo eso tiene colas, tiene olas y todo eso, y resulta que se va de la iglesia. O hay un problema de mala comunicación y de conflicto, y una persona que tú respetas mucho se va de la iglesia. y eso te afectó, tus hijos lo afectó, tú eres, no eres la misma, porque y resulta
tal
que
tal vez fue el líder de los jóvenes,
exactamente,
o
te defraudó, todo ese tipo de cosas, y ahora tú tienes que decir, ¿qué hago? Realmente esa persona, estrictamente hablando, no pecó contra ti, no fue directamente el pecado contra ti, sin embargo, debes perdonar, en el sentido de debes soltar. Debes soltar ese, lo que yo llamaría un pecado indirecto, esa consecuencia del pecado de otros. Si no aprendes a perdonar cosas así, vas a tener muchos problemas en la vida cristiana. Así que debemos perdonar tanto pecados directos como las consecuencias indirectas del pecado de otros.
Ahora, en ese caso no necesitamos ir a la persona porque no pecó contra mí directamente. No necesito ir a decirle, oye, yo te perdono.
Correcto.
En ese caso.
En ese caso.
Porque no había, no era directamente.
Claro, pero si te interesa la relación a nivel 2, la reconciliación, si te interesa tu amigo.
Volver a tener.
Yo, ahí es donde, ahí es donde debemos ir a tu hermano que peca contra ti.
Y decir.
Y confrontarlo y decir, mira, esto que tú que pasó, quiero decirte, me ha afectado mucho. Yo quiero de alguna manera restablecer mi relación contigo. Y simplemente tratar de buscar la manera de que la relación no sufra porque hubo ese distanciamiento.
Demos un ejemplo. Un ejemplo, desafortunadamente, que no es tan incomún. X persona deja a su esposa y se va con Y. Y no solo que se va, se casa con Y. Y la otra todavía sigue en la iglesia, no se vuelve a casar, digamos. Hay muchas variedades. Pero X se fue con la otra. Y aunque no fue con... Usted no es la esposa, usted vio eso y quedó decepcionado, decepcionada por lo que hizo X. ¿Debo yo ir y decir, X, yo te perdono, aunque se haya ido con la otra y todo, y ya formó su segundo hogar y nunca se...
Otra vez, la forma como yo lo manejo eso es distinguir los dos niveles del perdón. Al primer nivel legal, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? ¿Sí? No, hasta 70 veces 7. Debes perdonar incondicionalmente. Largar, soltar... repetidamente, incondicionalmente, la persona esté de acuerdo contigo que pecó o no, debemos perdonar. Es muy difícil. Pero acuérdate, eso fue lo que Dios hizo contigo, ¿sí? Si tú no entiendes lo que Dios hizo contigo, no vas a poder hacer esto. Pero después está el segundo nivel, que es la relación.
La restauración.
La restauración. De ahí sí depende. Cuando yo voy a este hermano X y decirle, caramba, ¿qué pasó? Estoy enojado contra ti. Estoy herido, me heriste.
Decepcionado.
Depende de la actitud de él. Si él dice, sí, Daniel, me equivoqué, o sí, tú estabas pasando un mal momento, te pido perdón, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Otra cosa es que el tipo, la persona esta, diga, no, yo no hice nada malo, son toda una manga de hipócritas en la iglesia, yo me fui por esto. Si es ese tipo de cosas, obviamente no hay forma
de
restablecer la reconciliación.
Pero eso no quiere decir que no he perdonado.
Eso no quiere decir que no has perdonado. Right? No por lo menos a nivel uno. No siempre la reconciliación es posible. Son dos aspectos distintos.
Entonces el perdón, como lo ha definido, es soltar. Eso lo puedo hacer sin, aunque mis emociones todavía siguen dañadas, soltar.
Correcto.
Pero la segunda, que no es, es la segunda parte del perdón, diríamos, o después del perdón, es la restauración.
Ok, muy bien. Espectacular. Obviamente necesitamos más programas para hablar de esto, pero vamos a dar otro ejemplo clásico.
Okay.
Otro ejemplo clásico. Infidelidad matrimonial, Dolly. ¿Podemos ir para ahí?
Infidelidad matrimonial.
Él es infiel a ella, a la esposa, o al revés. Pero bueno. Ella sabe que él es infiel. ¿Debe perdonar ella? Debe perdonar.
Soltar.
En otras palabras, llega un momento en la vida de esta mujer que ella tiene que decir, si yo no perdono, las consecuencias van a ser peores en mi vida. Yo debo perdonar, si no, entre otras cosas, me vuelvo loca, me voy a amargar. Y la que va a terminar envenenada soy yo. Porque justamente esa es la paradoja. Si no perdonas, el que no perdona es el que sufre más las consecuencias de que a veces del que ha hecho el pecado.
Sí, porque emocionalmente está destrozada.
La mujer debe perdonar, sí. Y yo sé que no todas las mujeres que me están escuchando estarían de acuerdo necesariamente con lo que acabo, con lo que voy a decir. Esto es muy difícil, yo entiendo. Si él es infiel una segunda vez, debe perdonar a ese nivel. Suelta. Si él vuelve a ser infiel otra vez, debe perdonar en el sentido de debe soltar. Ahora, ¿debe ella seguir vida de esposa con él o reconciliarse o volver a confiar en él?
No, absolutamente no.
Y si él te dice, yo pensé que me habías perdonado, tú le dices, no, yo acabo de escuchar a Daniel López y me dice que hay dos niveles de perdón. Yo te he perdonado, no te lo vuelvo a mencionar más, tú puedes seguir siendo infiel, no hay problema, yo te perdono, pero tú no puedes vivir en esta casa.
No. Absolutamente no.
Y otra vez, para reconciliarnos, esa es la parte condicional.
Ahí sí.
Entonces yo quiero ver las muestras.
De tu...
Te tienes que volver a ganar mi confianza.
Sí, sí.
Ah, no, pero entonces tú estás poniendo condiciones
sí,
a mi perdón.
Absolutamente.
Eso se llama la reconciliación, uh-huh. Pero yo ya te perdoné.
Yeah. ¿Ah?
Uh-huh. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. ¿Por qué pedimos perdón por nuestros pecados, Dolly, al Señor?
Porque Él ya nos perdonó.
Ya nos perdonó.
Pero para
la comunión,
la
para restablecer, exactamente, la comunión. Por eso pides perdón por tu pecado, no para que perdiste la salvación, a mi juicio, para volver a ser salvo, hijo de Dios. No, siempre vas a ser hijo de Dios, pero ¿qué? ¿Quieres restablecer la comunión con el Señor? Pasa lo mismo en todas las relaciones.
Nunca entendí esa parte de 1 de Juan 1:9, que ese versículo es para creyentes, no es para
correcto.
Personas que no. Que una vez que ha recibido el perdón de Dios, Jesucristo nos perdona para los pecados pasados, presentes, futuros. Todos. Cuando nos entregamos a Jesucristo como nuestro Salvador, todo. Pero después hay que pedir perdón para restaurar.
Correcto.
No, nunca lo
tal cual,
lo
tal
había
cual, tal cual.
Computado de esa manera.
Tal cual. Y lo inaudito del caso en la salvación de nuestras vidas, que antes que nosotros pudiéramos ir a Dios para tratar de restablecer una relación con Dios, porque habíamos pecado, Él es el que manda a su Hijo.
Yeah.
Él podría haberte perdonado del cielo. Él no tenía necesariamente que mandar a su Hijo, digamos. Él mandó a su Hijo porque no solamente te perdonó judicialmente, quiso reconciliarse contigo.
Yeah.
Uno de los frutos es la reconciliación.
Ajá, muy bien. Tenemos... Ay, yo tengo que... No, no sé si hay... A ver. Ay, hay una pregunta que voy a tomar ahorita. Dice, ¿qué dice si yo... ofendo a alguien y pido perdón, la otra persona simplemente dice, está bien, no te preocupes, bye? ¿Eso es una disculpa verdaderamente aceptada? Tal vez usted no se siente que
correcto.
Ha sido aceptado, pero...
Tendríamos, espectacular la pregunta. La respuesta está cuando seguimos leyendo el pasaje.
Oh, okay. Tenemos
porque
que
eso es exactamente lo que hizo el siervo con su otro consiervo.
Okay. Sigamos.
Así que vamos a seguir leyendo Mateo 18, porque hay una dimensión horizontal del perdón. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, Dolly. Poca plata.
Okay,
100 días de trabajo.
100 días, ok.
$10,000.
Okay.
El equivalente a $10,000.
Puta.
Bastante plata,
yeah.
Pero podía pagarlo, ¿no? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mm. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Y nota que usa exactamente la misma frase que el primero. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La gran ironía de este caso, lo que es raro de esto, es que este siervo puso a su consiervo precisamente en el lugar que garantizaba que este consiervo jamás
le pudiera sí, pues
pagar el dinero, porque desde la cárcel tú no puedes pagar ningún dinero. Y la pregunta un poco que creo que está haciendo esta persona es, muchas veces cuando decimos, olvídalo, no pasó nada entre nosotros, en esencia lo que estamos haciendo mentalmente, estamos poniendo a nuestro hermano en la cárcel. Porque no tenemos intención de perdonar realmente. Y lo que hacemos es, a veces, simplemente aparentar que no hay problema entre
nosotros. No pasó nada.
Yo no fui ofendida. No. Pero estás en la cárcel.
Ahora sí debo aclarar algo, porque yo a veces siento que he ofendido y a veces las mujeres nos imaginamos y cuando pido perdón, no, yo no fui ofendida. Y sinceramente me dicen, no, yo no lo tomé mal. Entonces yo tengo que decir, ok, yo pensé que le había ofendido, no le ofendí, no pasa nada.
Está perfecto, pero a veces uno dice eso y tú te das cuenta con las semanas que la relación
no está igual.
Yeah. Y eso es una seña de que yo que pequé contra ti, tú todavía me tienes en la cárcel. Mm. Y tú me vas a sacar de la cárcel cuando tú quieras y todo eso. Es una jugada de control, yeah. Es una jugada que honestamente mi desafío para todos los que nos están escuchando es seamos completamente transparentes. No rehuyamos la confrontación en amor. Si alguien realmente te ofendió, no lo pongas debajo de la alfombra. No le digas
que no fue nada.
No, porque es muy importante tu relación con la otra persona. Debes a ir tú que fuiste ofendida y entonces sí, ya habiéndolo perdonado a nivel 1, ahora puedes perdonarlo a nivel 2, o sea, restablecer tu relación. Y eso sí es difícil porque te obliga a una confrontación en amor.
Y nadie
quiere hacer eso.
No hay una persona que le guste la confrontación. Muy raro. Pero
sí, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Así que hay muchas relaciones en el seno de una iglesia local que la gente simplemente con los años se tolera.
Yeah.
Y simplemente es simpática, uh-huh, amable, pero en realidad hay problemas, uh-huh, no resueltos. Porque nos vamos a herir mutuamente. Yeah. Si lo hacemos en nuestra familia, también lo vamos a hacer en la iglesia local. Y este es el día, uh-huh, que hoy quizás puede decir, yo a fulana de tal, hoy yo la voy a sacar de la cárcel.
Yeah.
Yo la he tenido en la cárcel muchos años. Hoy le voy a dar la palabra otra vez. Hoy le voy a hacer algo bueno para ella. Hoy voy a dejar la cárcel vacía, porque no quiero tener a nadie en la cárcel.
Nadie.
Hay esposas que tienen a sus esposos
en la cárcel.
Mm-hmm. Hay esposos que tienen a sus esposas en la cárcel.
Yeah.
Y yo te voy a dejar salir de la cárcel cuando yo quiera.
Mm.
Tenés que ser really nice to me o hacer esto o aquello. Eso es pecado. Y el que está escuchando todo eso es Pedro.
Mm.
En respuesta a la pregunta, otra vez, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, Pedro, hasta 70 veces.
Obviamente, sí. Pedro estaba teniendo problemas perdonando a alguien, no se sabe quién. Alguien le había ofendido y él estaba no queriendo. Tenemos otra, dice esta pregunta. Esta oyente nos dice que el papá de sus hijos fue infiel y después ella fue infiel. Ella es cristiana, puede volverse a casar.
A ver, otra vez.
Sí, ella puede volverse a casar después de haber sido infiel con su...
¿Casar con otra persona?
Bueno, no dice. Puede volverse
Por favor, nos puede aclarar rapidito
eso. Si volverse a casar con él mismo o con otro.
¿Qué?
No dice.
El padre de sus hijos le fue infiel a ella.
A ella.
Y después ella le fue infiel a él.
Exacto.
Ella es cristiana. Da la idea que él no.
Da la idea.
Pueden volverse a casar. O sea, ¿nunca estuvieron casados? La respuesta es sí, pueden volverse a casar, pero hay algunas otras cosas que hay que discutir en el asunto de eso.
Yeah.
Sería muy bueno volver a restablecer una relación que es el plan de Dios, estar bajo el yugo matrimonial. Es muy bueno. Yo conozco mucha gente que se divorcia
y después
vuelven otra vez y se recasan otra vez. Si esa fuera la situación que está planteando.
Es fabuloso.
Si usted me invita a oficiar esa ceremonia de casamiento... No hay ningún problema.
Okay. Y otra pregunta nos dice que ella ha ayudado mucho, le ha ayudado mucho el ejemplo de Dios, siendo nosotros pecadores, salvos por gracia y perdonados. Ella dice que nosotros debemos enseñar el amor, misericordia y perdón.
Amén. Yeah. Así es. Finalmente hay una dimensión circular del perdón.
Sí, eso está interesante. Sí,
¿cómo? Una dimensión. O sea, ya hemos visto la dimensión vertical.
Nosotros, Dios recibiendo.
Él te perdonó más de 7 por 70 veces 7. Él te perdonó.
Infinita.
el equivalente a 10.000 talentos, ¿no? O sea, después está la relación horizontal, tú con tu hermano.
Perdonando,
soltando. Y después está las repercusiones que tienen en la gente públicamente, la dimensión circular del perdón. Y eso es muy interesante. Viendo sus consiervos, sigue así Mateo 18, lo que pasaba, ¿y cómo viendo sus consiervos lo que pasaba? ¿Cómo se enteraron? Ah, ¿por qué? En la iglesia local se sabe todo, en la familia se sabe todo. Es muy difícil, escucha, es muy difícil mantener las cosas privadas cuando metes a alguien en la cárcel. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Igual que hacen mis hijos. Papá, fulano, mi hermanito me pegó. Es lo mismo, ¿no? Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Nota, toda, no la mitad, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Tal cual. Entonces su señor, enojado, porque ahora sí que está enojado, lo entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que debía.
No, y eso no. Ese
¿cuánto? ¿La eternidad?
La eternidad.
¿Estamos hablando de la eternidad?
Estamos hablando del infierno aquí.
Exactamente.
Sí, no, esto fue...
Exactamente.
Ya.
Exactamente.
El perdón es un
160.000 años.
Muy importante.
Correctamente. Y Jesús termina así. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas.
Eso nos motiva. Eso me dice, no importa que me hagan, las cartas están sobre la mesa.
Exactamente.
Y uno tiene que entender la seriedad con la que Dios toma mi falta de perdón.
Exactamente.
No es algo ligero.
Este primer siervo no perdonó a su consiervo. Al no perdonar a su consiervo y hacerse público eso en el entorno de esa sinagoga o vida social o en nuestra iglesia, entonces las otras personas se sintieron heridas por eso, aunque este hombre no había pecado directamente con cada uno de ellos. Sin embargo, vieron a su señor, fueron a su señor y le dijeron eso. Así que
aquí tenemos que tener. Ay, pero le pueden llamar para más información, consejería o ayuda.
Amén.
Okay.
Perdónanos que no pudimos terminar el tema.
Ya, muy bien. La próxima vez podemos continuar porque este tema va para mucho. Gracias, Daniel. Ha sido
encantado.
El número telefónico, Daniel.
281-744-0644. Llamen.
Y gracias. Y si quieren ir al campamento para los niños, la próxima semana yo no voy a estar aquí. Voy a estar ahí en el campamento con los niños. Esperamos de que sus niños también puedan acompañarnos allí en profundidad.com. Pueden ver más información.
Así es.
Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.